Si no me pongo un bigote y un sombrero y un chaleco, si no me calzo borcego, si me afeito la cabeza,
si no miro medio turbio, me prendo un pucho y puteo, si no ando escupiendo el suelo, capaz me baten princesa.
Si no me pinto los labios y las uñas y los ojos, si no tengo en las mejillas un poquito de rubor,
si no me zampo unas calzas que me ajusten la cadera, ni me calzo una pollera, me tratan como a un chabón.
Si querés saber qué soy, cómo soy, cómo disfruto y cómo hago disfrutar,
te vas a tener que animar.
Minutos pasaron de las 3. ¡Oso! Esperaba que saliera la voz de Ximena, porque yo todavía no me presenté. ¿Qué tal? Buenas tardes. Me sumo a Materia Pendiente. ¿Todo bien, Ximena?
Sí,
¿cómo,
todo bien.
¿Cómo estuvo ese arranque?
Bien.
¿Bien?
Sí. Bueno. Estábamos ahí cerrando el partido de España.
¿Y qué onda?
7-0 le ganó a Costa Rica.
Uy. Tremendo, sí, bueno. Tremendo. Bueno, voy a presentar al resto de la mesa que se suma como todos los miércoles. Tenemos la columna Masculinidades Despiertas a cargo de la licenciada Anabela Percara. ¿Cómo va?
Hola, Luz, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo el equipo?
Espectacular.
Voy a tirar todo.
¿Estamos mejor? ¿Estamos 100 puntos?
Bien, al 100. Estoy tomando 100. Mate. Ya le contaba un poco a los chicos que estuve entrenando y probando el estómago. Funciona al 100 por ahora.
Espectacular, vamos, bien.
Bueno, volvimos a los 20.
Volvimos a los 20. También está Dan, ¿cómo andás, Dan?
Hola, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien, bien. Yo te escucho bárbaro, ¿eh?
Sí, ¿me escuchan bien?
Sí, sí, sí. Yo te escucho bien. Y también está Pedrito Otero, ¿cómo andamos?
Muy, pero muy buenas tardes, estimada Luz, estimada Sime, estimada licenciada, señora Dan. Y, por supuesto, Lucho, del otro lado de los controles, más Marianela y Charlie, allá en producción.
Ahí está. Bueno, ahora sí, todos y todas y todes presentados. Hoy tenemos, como dije, la columna Masculinidades Despiertas. Presenta el tema Anabela.
Bueno.
No estoy de acuerdo.
¡Ah! Bien, me gusta ahí empezar así.
Controversia.
Controversia, porque es un tema, entiendo, un poco controversial que traemos hoy con Dan, pensando qué temáticas traer. Siempre nos gusta poder traer algo que esté pasando, ¿no? Uh-huh. En la medida de lo posible. Y bueno, ¿qué está pasando hoy? Como recién iniciaron recién esta columna,
sí.
El Mundial. Está
sí.
pasando el Mundial nos atraviesa por todos lados, por más que te guste o no te guste, está pasando el Mundial. Entonces, me parece que a partir de cositas que fueron pasando y que a nosotros también nos interpelaron, ¿no? Como usuarios, bueno, la llamamos como también fue un tema cómo denominar esta columna y definimos acá con Dan denominar la responsabilidad social del deporte y la cultura.
Okay.
Opa.
¿No? Como para como disparador.
Fuerte.
Después, bueno, que se pique, vemos a ver si la cambiamos de nombre o no, güey, qué sale de este.
Es un disparador.
Es un disparador.
Está bien.
¿Por qué? A ver, ayer estuvimos viendo, o ayer estuvieron en las redes, una entrevista que le hicieron a Maluma, que le preguntaba a Maluma, bueno, un grupo de música, podríamos decir.
Cantante.
Cantante, gracias. Claro, no es grupo, es cantante.
Solista.
Que va a hacer uno de sus shows en Qatar.
Sí.
Le preguntaban qué pensaban a raíz de que Shakira y Dua Lipa se negaron a ir a Qatar.
Caretas. Digo.
Teniendo en cuenta el contexto sociopolítico de ese país, ¿cuáles son hechos? Estos contextos es que, bueno, vulneran derechos, ¿no?, de la comunidad LGBT y Q+, y de las mujeres. Ahí para hacer un salpicadito, porque podemos profundizar, pero bueno, podemos también hacer otra columna con respecto
sí,
a esto.
Sí, de hecho yo hice así un machete. Dale. Rápido de los derechos que se vulneran en Qatar. Una son, bueno, de los derechos laborales. Ellos tienen un sistema que se llama sistema Kafala, no sé si lo habrán escuchado nombrar. Bueno, es un sistema de patrocinio, digamos, es un modelo de explotación laboral moderna.
Sí.
Digamos que lo que hace es monitorizar a los trabajadores migrantes. Viene de la palabra kafil o kafel, no, depende cómo lo quieran pronunciar, que significa garante.
Okay.
Y este modelo exige que todos los migrantes, los inmigrantes, ¿va?, tengan un garante dentro del país que los acoge. Que generalmente es el empleador, que es el responsable de la visa y el permiso de residencia.
Okay.
Digamos, obviamente esto tiene que ver con una mano de obra barata, ¿no? En donde los trabajadores quedan excluidos de la legislación laboral.
Uh-huh.
Y generalmente los trabajadores más vulnerables o más vulnerados son los de la construcción y los trabajadores, las trabajadoras domésticas.
Bueno, se conocieron las cantidades de muertes que hubo.
Sí, más de 6.500 muertes. Entre, bueno, 1641 son de Nepal, 557 de Sri Lanka, 2711 de la India, de Pakistán 824, de Bangladesh 1018, según las estadísticas de Amnistía Internacional, sin contar los desaparecidos y, bueno, y otras miles de muertes no registradas, de los cuales la organización solamente reconoce a 37 y de los cuales 34 no los relaciona con el trabajo. La mayoría mueren a causas del calor, porque bueno, están expuestos a temperaturas muy altas, en condiciones muy insalubres, y de los cuales, bueno, después de fallecer no se hace cargo ni el empleador ni absolutamente nadie. Convengamos que, bueno, Qatar tiene 2 millones de inmigrantes. Después, bueno, tiene que ver que también atenta contra los derechos sindicales. Está prohibido formar sindicatos, afiliarse a los sindicatos. Esto me parece bastante más grave porque ellos tienen un comité, que es un comité conjunto de las entidades empleadoras que supuestamente representan a los trabajadores y a los trabajadores, que obviamente no los representan. Además de eso, bueno, tienen lo que es la libertad de expresión y de reunión, que está prohibido. Dos periodistas noruegos que fueron, se les sacaron todo el material, fueron agredidos. Después, este otro hombre que no me acuerdo el nombre, Malcolm Vidali, de Kenia, digamos que era un personaje que trabajaba en seguridad, y tenía un blog y, bueno, denunciaba todos estos abusos contra los trabajadores y las trabajadoras, y bueno, lo metieron preso, tuvo persecución, demás, tuvo que dejar el país. Después, los derechos de las mujeres, ellos todavía tienen un sistema de tutela masculina en donde casarse, bueno, todos los que tienen que ver con derechos vitales, como casarse, estudiar, trabajar, viajar, el acceso a los servicios de salud reproductiva, tienen que ser bajo la consulta de un hombre, ¿no? Es decir, padre, esposo, hermano, digamos, tiene que pasar primero por ellos. Después, bueno, tienen la dificultad una vez que se casan, la dificultad para divorciarse y la tutela de los hijos siempre a cargo de los padres. Eso por un lado. Hace poco, digamos, 13 de octubre, falleció Nuf al-Mahdi. No sé si subieron esa noticia. Fue una mujer que pidió asilo en Reino Unido porque, bueno, obviamente por todos estos maltratos de la familia, del gobierno y de toda una sociedad. Ella es una activista a favor de los derechos de la mujer. Vuelve a Qatar. Ella era una mujer qatarí. Y cuando denuncia todo esto, vuelve al país y finalmente, bueno, desaparece.
Por arte de magia.
Por arte de magia, digamos, bueno, se la declara fallecida, pero bueno, desapareció. Sin contar, bueno, también la vulneración contra los derechos de la comunidad LGBT, que esto también me parece súper grave, porque, bueno, tiene un delito punible de hasta 6 años y pena de muerte. Delito de pena, el delito punible hasta 6 años es si se considera una, ¿cómo es que se dice?
Falta menor.
Una falta menor, como por ejemplo un intento de seducción o una muestra de cariño, etcétera, etcétera. Pero si es una acción confirmada, digamos, se va con la pena de muerte, que tiene que ver, que incluye delitos de espionaje, amenazas de la seguridad nacional, apostasía, bueno, sodomía, que son considerados delito capital, como también las relaciones carnales fuera del matrimonio, digamos, obviamente para ambos sexos, pero generalmente los castigos más fuertes son para las mujeres. También está prohibida la pornografía, el alcohol, el consumo de cerdo y los gestos mal interpretados. De hecho, tarjeta naranja, perdón, no sé si puedo decir, pero varias tarjetas de crédito sacaron un seguro que es el seguro de abrazos, no sé si lo vieron, digamos, por si sin querer te abrazaste con un compañero y te pusieron una multa, bueno, tenés un seguro contra eso.
La demostración de afecto, digamos, ¿no? Está prohibido el abrazo en la cancha también. Bueno, a ver, está bueno este repaso, Dan, gracias por ese repaso, para poder ir, bueno, tomando también más dimensión de lo que implica esta vulneración de derechos. Bueno, hablando un poco de esto, Maluma no supo bien qué decir en esa pregunta que le hacen en una entrevista, se levanta del asiento y se retira. Nos preguntábamos también, bueno, si ha habido alguna palabra de parte de la selección de cuál es su posición. Acá Simi nos contaba también que tienen prohibido, ¿no? Sí.
Firmaron una cláusula.
Sí, en realidad es una especie de contrato que tienen una vez que se organiza el Mundial. La FIFA es la casa madre de todas, o es la que nuclea todo el fútbol mundial. Uh-huh. En este caso, Qatar tiene sus normas, sus reglas, y se rigen, obviamente. La FIFA tiene que adaptarse a las reglas de ese país, pero también es cierto que hay un pedido, porque es una zona también sensible, en la que hay mucho conflicto, en la que precisamente la organización pidió no meterse en problemas políticos, económicos, no generar polémica, uh-huh. No llevar reclamos, algo que también lo ha hecho en su momento el Comité Olímpico Internacional. No se tiene permitido en los eventos uh-huh. deportivos o durante mientras se realizan las pruebas tener algún tipo de pancarta o generar algún tipo de manifestación o tener alguna remera que incluya alguna nota política o alguna cosa de esta en particular. De hecho, el día que estaba debutando en la selección, algunos se preguntaban por qué no tenía la cinta negra debido al fallecimiento de Eve, y en realidad eso no fue permitido por la FIFA. La FIFA no autorizó a la AFA que sus jugadores pudieran llevar la cinta negra, porque en realidad no se le va a permitir a ningún país, porque tiene que ver con una cuestión política también. Entonces no está permitido.
Y pueden ser desclasificados, digamos.
Hay sanciones. En realidad uno, a ver, en este sentido, cuando uno uno integra la... Es como cuando vos integrás una federación, por ejemplo. O sea, jugás al fútbol en cualquier lugar y vos formás parte de una federación. Acá en el fútbol argentino es la AFA. Mm. El equipo que está asociado a la AFA, que está dentro de las reglas de AFA, y sí tiene que aplicarse, porque... Si no lo hace, y sí hay sanciones. Entonces, claro. No va a haber una no va a ser descalificado ni una quita de puntos ni nada, pero sí puede haber una sanción. Entonces, ellos tienen que consultar, ¿podemos hacerlo? No. Bueno, ya sería diferente si lo vamos a hacer igual. Sí, porque estarían actuando en contra de las normas que establece, en este caso, el país anfitrión, que además los emitió en un comunicado 2 meses antes de que comenzara el Mundial, justamente para que no hubiera este tipo de problemas, y que además yo contaba en la ceremonia inaugural, teniendo en cuenta todos estos problemas que se habían presentado en la previa, las bajas de muchos artistas o los reclamos que se hacían justamente porque el país se realizaba por primera vez en Qatar, justamente lo llevan a Morgan Freeman a la ceremonia inaugural porque él es el embajador de la UNESCO, es uno de los embajadores de la UNESCO. Entonces, un poco como para calmar el comentario de todo el mundo y decir, bueno, no somos tan malos. En realidad nosotros tenemos una cultura diferente, nos regimos por otras normas. Ellos mismos explicaron que el tema de los abrazos no está prohibido, sino que ellos en realidad en la vía pública no permiten las manifestaciones de afecto, pero de ningún tipo. Entonces, no lo tienen permitido, tampoco las personas del mismo sexo, lo cual también decíamos nosotros, como salvo que te estés dando un beso, después no puedes ir de la mano y cómo...
Claro.
¿Cómo podés vos constatar o cómo podés vos aseverar que no son madre e hija, por ejemplo, claro, o dos hermanas que caminan de la mano? Bueno, tal vez eso sí está prohibido porque las mujeres en sí tampoco pueden mostrar demasiado, no pueden uh-huh. generar esos vínculos de... Uh-huh. Pero porque, bueno, es la cultura de ellos, sí. Es así.
A mí me parece interesante ahí, como, digamos, sobre este tema, me parece que va a ser largo igual, sí. Pero me parece que hay tres aristas que está piola analizar. Una es el negocio de la FIFA, de los mundiales, es el único negocio en el mundo de los que Estados Unidos no dirige la batuta.
Claro.
No la dirige. Por claro. alguna extraña razón, ese negocio mundial quedaron afuera, cosa que a mí me parece espectacular.
Claro, ya ni siquiera su sede está en Estados Unidos.
No,
la sede de la FIFA está en Suiza.
Claro, la sede de la FIFA está en Suiza, el presidente o el que no sé qué es...
Italiano. Infantino.
Claro, italiano. Es ítalo-suizo.
Sí.
Demás. Bueno, a mí me parece interesante analizar eso porque a mí no me parece un dato menor que en todo... A ver, también, digamos, diciendo, obviamente no comparto esa cultura, pero ahí también es otra arista para analizar. ¿Hasta dónde puedo yo meterme en un país, en una cultura completamente distinta a la mía, que tiene su autonomía, sus reglas y demás? Ahora, hay organismos internacionales, por ejemplo la ONU, que establecen ciertas normas que tienen que cumplir todos los países, ¿no? Uh-huh. en ese sentido. Entonces decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que pasa en Qatar. Y yo soy la gente de Qatar y te digo, a mí me chupa un huevo lo que vos te pase con nosotros.
De hecho, es esa un poco la respuesta,
¿no? Es eso, un poco la respuesta. Y yo no sé, por más de que yo esté en desacuerdo con el ordenamiento jurídico de Qatar, yo no sé si está mal. Porque a mí no me gustaría que nadie me venga a decir a mí cómo tengo que vivir según mi moral y mis reglas establecidas según mi cultura occidental, cristiana y postcolonialista también.
Claro.
Entonces me parece como interesante todas esas reglas, y tampoco me parece menor que organizaciones que dependen de estos think tanks como Amnistía Internacional, que es una organización que está muy vinculada con los intereses de la Embajada de Estados Unidos, metan, digamos, el ojo en los países o en los lugares que Estados Unidos no tiene como una relación fuerte o no tiene un dominio claro. Uh-huh. Me parece que esos son todas aristas que forman parte del mismo análisis también.
Perdón, yo creo que esa postura queda directamente descartada en el momento de... Lo que hablas vos es de soberanía, básicamente, y la posibilidad de decidir en el propio territorio qué cosas están bien y qué cosas están mal, qué es aquello que puede hacerse y qué es aquello que no puede hacerse.
Sí.
Ahora, si vos dentro del país, y por eso digo que yo descartaría totalmente esa postura, tenés reclamos de la comunidad LGBT y tenés reclamos de mujeres que están diciendo, bueno, se vulneran mis derechos y son cataríes, ya entonces el tema pasa a abrirse de una manera tal que ya no es la incidencia extranjera la que va a determinar si está bien o no esa cultura,
sino que
dentro de la misma propia cultura y los habitantes de esa cultura tenés unas minorías, ¿no? Digo, en este caso mujeres y la comunidad LGBT están diciendo, bueno, no.
No,
están vulnerando
está
mis derechos y esta jurisprudencia es,
me avala para hacer el reclamo.
Es negativa, y yo como catarí, como mujer catarí, que es lo que ha pasado, y por eso lo que cuentan de esta activista catarí que estaba exiliada en Reino Unido ya hacía algún tiempo, y lo que le ocurre, entonces ahí deslegitima que es una cultura homogénea y aceptada por todos sus habitantes.
No, es que yo no digo que sea una cultura homogénea y aceptada por todos los habitantes. Yo lo que digo que me parece que tejer redes de las comunidades que viven en Qatar, tejer redes con la comunidad internacional para que apoyen al reclamo, me parece una estrategia válida, y de hecho en todos los ejemplos de lucha se hace, digamos, incluso hay ejemplos en la misma Argentina.
Claro.
Las mujeres que están peleando por un caso de femicidio en Tierra del Fuego articulan con las mujeres de otras provincias para que el reclamo se haga nacional, y no por eso vamos a decir que qué carajo hacen las tucumanas hablando de lo que pasa con la justicia de Tierra del Fuego. Yo no estoy hablando de eso. Yo lo que sí digo es que sí está atravesado por todo eso.
Sin duda.
Está atravesado por eso, está atravesado por los intereses de Estados Unidos, está atravesado porque Qatar es un país que no obedece a esos intereses, y está atravesado también por la propia cultura qatarí.
Claro,
que para mí, lo que yo digo es, no se puede sacar estos componentes de arriba de la mesa.
Los atraviesa.
Como por ejemplo, nosotros habíamos hablado con Ana, por ejemplo, el caso este de que Francia había condenado los cantitos transfóbicos de los hinchas argentinos, pero si hacíamos un análisis, Francia está muy lejos de tener todavía los derechos que se han adquirido en Argentina.
Claro.
Entonces, es como decís vos, digamos, ¿con qué vara, con qué moral se va a medir eso, ¿no? Porque decís, condeno los cantitos que hacen los hinchas argentinos, pero a la vez el propio país que condena estos cánticos son los que no tienen los derechos para las personas trans.
Sí, entonces, pero además, también hay que tener en cuenta, porque es medio difícil poder medirlo en un evento deportivo como es el Mundial, que es masivo, incluso hasta gente que tal vez no le interese el fútbol o no siga al seleccionado durante el año. En el Mundial vos te sentás a mirar, de hecho nosotros tenemos de fondo Bélgica-Canadá, y capaz que lo mirás y en realidad no te interesa. Claro. Pero es un evento masivo, es un evento social. Y hay que tener en cuenta, quizás, por eso para mí es difícil medir en este sentido, siguiendo la línea de lo que decía Luz, que no se va a poder hacer un análisis demasiado grande, porque ya de por sí estamos hoy hablando de toda esta vulneración de derechos, los reclamos y demás,
La ceremonia inaugural ya se hizo, el Mundial se está jugando, la licitación la ganó Qatar, y para Qatar sigue siendo una un gran acierto. Y va a pasar a la historia como el Mundial más raro de todos, porque se jugó fuera del tiempo que no tenía que jugarse. Se jugó
porque
en medio
Argentina
de un clima...
perdió con Arabia Saudita.
Donde Argentina perdió,
perdió
con
Alemania
Arabia
con
Saudita,
Japón.
Alemania perdió con Japón. El partido inaugural, por primera vez en la historia, lo pierde el equipo el anfitrión. Pero además, no solo eso, sino que... a ver que se entienda, digo, lo que va a quedar. De este Mundial no va a quedar quizás todo esto que estamos hablando nosotros y el reclamo general. De este Mundial va a quedar que puede ser el último de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Luis Suárez, de tal vez lo raro que pueda haber sido que haya aparecido Morgan Freeman en una presentación, sí. O lo que están hablando todo el mundo hoy, que después de 3 días de Mundial no está más el globo gigante que era la Copa del Mundo. Todos están preguntando, ¿se pinchó y no hay un repuesto de claro. eso?
Digamos, no, y otra de las cosas es que la mayoría de los hinchas argentinos que nosotros vemos en la pantalla no son argentinos. Fueron a ver a Messi, pero...
Exacto, y no, sí. no son argentinos, y la mayoría de esas personas, porque también convengamos que cuando Qatar... larga este comunicado de que yo no estoy a favor de lo que está sucediendo, pero digo, esto es una cuestión económica. O sea, sí, hoy el Mundial se está jugando...
Es un espectáculo.
Exactamente, sí, sí. Se está jugando porque hoy Qatar tiene para ofrecer lo que otro país no tenía para ofrecer en el momento en que tenía que disputarse la Copa del Mundo. Eso es real.
¿Ofrecer?
Entonces,
¿cómo qué? ¿Vos decís infraestructura?
Todo, la infraestructura.
Claro, eso es lo que, por eso justamente es lo que también se cuestiona dentro de los derechos humanos. Decimos, es fácil tener una infraestructura o generar una infraestructura con una mano de obra
total.
Muy... muy barata, digamos prácticamente
total.
Nula
el gasto de mano de obra. Pero todo lo que, pero siguiendo en ese sentido, decís, bueno, nosotros acá en Argentina ganamos un montón de derechos, reclamos que se están haciendo, se están siendo oídos, se ganaron un montón de espacios y demás, pero no se va a poder hacer el Mundial acá.
No.
Porque no hay una infraestructura económica, por más que hoy día así muy lindo para que lo vea el mundo, no hay una, no tenés seguridad, no tenés espacio, no tenés un poderío económico como para poder hacerlo. De hecho, ya
ni siquiera para poder hospedarlos.
No hay, hasta el tercer mundial, después de este ya están decididas las sedes que van a ser, que ya son elegidas. Entonces es imposible que hoy vos puedas hacer un análisis. Por ejemplo, esto, yo digo...
Sí, yo no digo que eso, sino que por lo menos mínimo cuestionable. Digamos.
Es cuestionable, porque de hecho por eso se bajaron las grandes figuras que no pasó en otros mundiales.
Ya en el momento yo me pongo a pensar en una familia típica, ¿no? Que puede viajar, decir, bueno, a ver, somos una familia, no sé, tenemos varios hijos.
Una familia típica no puede viajar.
No puede viajar.
Imagínate que el hombre dice, no, mi amor, viajemos, pero vos quédate acá con los chicos porque, bueno, el nene es gay y vos, no sé, sos mujer y por ahí tengo miedo. Ya en ese momento te das cuenta que... Es un país en donde no hay igualdad.
Obvio, no hay, pero de cualquier manera está lleno de gente.
Claro.
Nadie dejó de ir. O sea, nadie dijo, bueno, no vamos a ir porque estamos en contra.
Ni nadie lo va a dejar de mirar.
Y no va a dejar de mirar, y se fue todo el mundo igual.
¿Ana?
Sí, ahí voy. Hoy estoy más doyente. Hoy los escucho, pero porque...
Igual digo, perdón, 2 segundos y que sí me... Igual es extraño, al menos, que ningún estadio esté colmado. ¿No?
Sí, no, igual, no.
Es raro para
creo
un mundial.
Creo que por los precios
no.
También hay una...
Sí, probablemente, sí. Los costos deben ser altísimos.
Y además los estadios son incluso hasta más grandes de los que había en Corea.
De hecho, le hacen una entrevista a un hombre que dice $120 por día para comer, que es caro para nosotros y para cualquier persona en el mundo, $120 sí. Es caro sí. Para comer en un solo día.
Ana.
A ver, un poco traer esto de... Está claro que el mundial tiene que ver con una intención más económica, ¿no? Digo, los mundiales históricamente no se hacen para defender políticas públicas y derechos humanos. Por supuesto que estamos viendo gente a jugar al fútbol. La propuesta de hoy es pensar que cuando un equipo va a representar una selección, no es solamente... en el fútbol, ¿no? Digo, un equipo, una selección, hasta incluso de cualquier deporte, pero vamos a hablar acá en contexto mundial y sobre todo por el impacto que eso tiene, por lo masivo que es. Un equipo representa también valores, representa, simboliza, ¿no? También creencias, etcétera, diciéndolas y no diciéndolas. Entiendo que acá se firmó un contrato para acompañar un pacto de silencio, ¿no? Palabras más, palabras menos, puede estar a favor, en contra, pero en definitiva podemos hacer esa lectura, ¿no? Bueno, hay un código que para poder jugar acá, por lo menos en Qatar, tenés que firmar este pacto de silencio. Se firma, porque si no es quedarse afuera. No, con esto no digo hay que dejar de firmar ese pacto, pero me parece que es
traer un poco la reflexión sobre eso, sobre tal vez lo que está debajo de firmar ese pacto, ¿no? Alemania hoy salió una foto donde se están tapando la boca, digo. Tal vez no haya que decir y profundizar, porque entiendo que también tal vez muchos de los jugadores no tienen las herramientas para poder justificar y profundizar acerca de derechos humanos, ¿no?
O tal vez no les interesa.
O tal vez no les interesa también.
Y ahí está el problema.
Ese también es un tema a reflexionar, que no les interesa porque están, viven en su burbuja, porque bueno, no, algunos tienen un poco más de conciencia social que otros, no tampoco vamos a meter a todos dentro de la misma bolsa. ¿Cuál es la formación de un profesional de fútbol?
Pero
digamos,
yo,
¿qué se les qué se les enseña? ¿Qué valores se trabajan a nivel humano, no? Cuando hablamos de jugar, de ser un profesional. Está bien, puede ser muy bueno técnicamente, ¿no? Tácticamente, ¿no? Todo lo que ya conocemos, y no voy a ponerme ahí porque ese es un tema tuyo, Sime. Pero es solo eso, digo, reducir un profesional de fútbol solamente a que juegue bien o mal, me parece que nos estamos olvidando de lo humano, nos estamos olvidando de cómo nos vinculamos juntamente entre nosotros, ¿no? Y me parece que es la oportunidad de poder hablar sobre esto. Bueno, ¿qué pasa? Hoy es el Mundial que nos trae a repensar un poco de esto. ¿Cuál es la carrera de un profesional de fútbol? ¿Qué se les enseña en las escuelas antes de ser profesionales, no? Porque digo, desde los 13 años que estos que terminan siendo profesionales, también hay una formación ahí. ¿Hay ESI en las escuelas de...?
Yo igual ahí me digamos, el título de la columna de hoy, si ustedes tienen tiempo, a las 4 vamos a las noticias y retomamos, porque me parece que no vamos a llegar.
Dale.
58-58-61, mensajito si te querés sumar. A mí me da la sensación, porque el título de la columna era responsabilidad social en el deporte y en la cultura. Sí. Y yo me estaba acordando de un personaje argentino espectacular, que de derechos humanos y de la cuestión política poco coincido, pero un escritor de la hostia, que es Jorge Luis Borges. Uh-huh. A Jorge Luis Borges yo le pido que escriba. Y a los jugadores de fútbol yo le pido que jueguen. Uh-huh. Y después decís, bueno, pero como equipo también representan a mi país y los valores de mi país y no sé qué. Yo creo que eso sí es algo que estaría por ahí interesante también sumar a la mesa. Creo que si vos me preguntás, las grandes mayorías de Argentina, ¿qué es lo que quieren? Quieren que Argentina traiga la Copa del Mundo a casita.
No hay dudas.
Uh-huh. Es eso. Uh-huh. Y eso también es representar a la selección. En el sentido de, me parece que la mayoría, las grandes mayorías de Argentina, sin que eso esté, digamos, y acá no voy a poner un juicio de valor sobre esto, es lo que es. Uh-huh. Lo que le piden a la selección argentina es que traigan la Copa a casa. Y lo que le piden a Messi es que meta un golazo de tiro libre.
Sin dudas.
Es eso y nada más. Uh-huh. Y en eso quieren que la selección los represente en Qatar, en Brasil, en la Luna o en la Antártida.
Exacto. Sí.
Entonces, tal vez, además de pensar esto de, bueno, ¿por qué la selección no se manifiesta o sí se manifiesta? Este pacto de silencio no es más profundo que de la FIFA.
No tengo dudas.
Tal vez lo que se ve es un reflejo de, porque si no, terminamos en un lugar medio de estereotipo del fútbol que puede ser hasta peligroso, en el sentido de, en el fútbol hay mucho machismo. Sí, en el fútbol hay mucho machismo, sí. Como hay en la sociedad.
Exacto.
Y el deporte del fútbol, hacer el deporte más masivo que tenemos en la Argentina, es donde más se ve, es donde más se evidencia, pero no es el más machista. ¿Quieren que retomemos después?
Sí, dale.
Vamos a las noticias y retomamos.
Sí. Está todo bien, o sea, que es como bien. Todo bien.
Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalar. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde, sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho, tonto, en tu afán masturba.
Ubeira ante la Cámara Federal porteña.
Capuchetti está a cargo de la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta.
Ubeira denunció que si le fue frustrada la posibilidad de la prueba, pudo haber sido para ocultar algo.
Ahora será el juez de la Sala Primera del Tribunal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia, quien deberá decidir si sostiene o aparta a la magistrada que instruye el expediente por el intento de magnicidio ocurrido el 1 de septiembre.
En Gualeguaychú recordaron a Eve de Bonafini.
A días de la muerte de la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, Adriana Grané, integrante del nodo Gualeguaychú de la Red Nacional de Derecho a la Identidad, la recordó.
Ese será un símbolo de firmes e insobornables convicciones por el derecho a la vida. Toda su vida fue una lucha inclaudicable por los derechos humanos. En la época que desaparecen los chicos, fue capaz de defender a los infiernos y fue capaz no solo de denunciar las violaciones, las desapariciones, fundar el movimiento de Madres de Plaza de Mayo, sino que además ella luchó por los derechos humanos en todo sentido, no solo en dictadura, sino también en democracia. Eligió ese lugar incómodo de gritar la verdad.
El Edelmar Otman, Radio Nacional, Gualeguaychú.
Se normaliza el servicio en la línea C de subtes.
Los trabajadores llevaron adelante una protesta desde las 13 y hasta las 15 en el ramal que une Constitución con Retiro.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro reclama la reducción de la jornada laboral y denuncian también el atraso en la compra de trenes nuevos por parte del gobierno porteño que reemplacen a las unidades contaminadas con asbesto.
Deportes. La selección argentina se entrenó luego de la derrota frente a Arabia Saudita esta mañana en la Universidad de Qatar. El próximo entrenamiento será el jueves a las 18 horario de nuestro país a puertas cerradas y el viernes en conferencia de prensa Scaloni y un jugador hablarán a la mañana de la Argentina de cara al partido del sábado, que será trascendental para el futuro en la Copa del Mundo de nuestro equipo nacional. Como mínimo 2 a 3 cambios planea el cuerpo técnico. Enzo Fernández y Alexis McAllister se preparan en el medio campo. Acuña y el propio Lisandro Martínez en la defensa tienen grandes chances. El informe de Agustín Domper para Radio Nacional.
Tránsito.
La autopista 25 de Mayo, altura de Lepiane, hay un choque de 2 autos sentido al oeste, a la altura de Arrazábal. Hay un carril habilitado, por favor, circular a 20 kilómetros por hora. Hay banderilleros de seguridad vial. Plaza de Mayo totalmente habilitada y la 9 de Julio no tiene demoras en estos momentos. Subtes a horario. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura actual 15 grados 5 décimas, humedad 39%, cielo cubierto.
En Buenos Aires, la temperatura es de 30 grados 1 décima, humedad 22%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Messi que entra entre tres.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública.
La mejor cobertura minuto a minuto.
Un gran equipo, más de 20 periodistas. La transmisión más federal del país.
Periodistas en cada provincia argentina para sentir los distintos tonos de gol.
Programas en vivo desde Córdoba y Santa Fe. 2 programas diarios con la mejor información y análisis.
El mejor relator de todos los tiempos, Víctor Hugo.
Con el fuego sagrado de los grandes.
Nacional es mundial.
Garantizamos el derecho de escuchar el Mundial de manera libre, federal, pública y gratuita.
Somos la radio de la selección argentina.
Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalar. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde. Sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más.
5 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Esta mesa está que arde. En cualquier momento. ¿Tenés, Lucho, si tenés el silbato por ahí, por estar favor, atento?
Ponernos límites.
Acá nos vamos a la mano en cualquier momento.
No, roja, debate, amarilla.
El debate no se detuvo fuera del aire.
No, no, no.
Y bueno.
Y ya no agarramos los pelos.
Y ya nada. No, porque justamente es esto también, la por lo menos lo que yo esperaba y lo que vengo debatiendo desde que vengo pensando un poco la temática esta, ¿no? Recién se hablaba de, bueno, el problema es el mundial, no es el mundial. El problema no es el mundial.
No.
Me parece que el mundial es la oportunidad, así por lo menos lo pienso yo, para poder hablar de justamente, en este caso, ¿no?, del contexto en el que se hacen los mundiales. Como recién decía Sime fuera del aire, bueno, en Brasil pasó también algo algo parecido, teniendo en cuenta el contexto de Brasil, que bueno, las favelas que fueron corriendo, ¿no?, y hasta el último día, incluso en la apertura, había marchas alrededor del estadio. Bueno, cada país tiene sus particularidades,
sí,
tiene su generación de derechos, ¿no? Y tiene ahí cuestiones para si quieres reflexionar. También Pedro hace un rato hablaba sobre, bueno, el mundial de en la época de la dictadura, un contexto en el que la cultura del silencio, bueno, más fuerte que esto, por lo menos que en nuestra historia argentina no hubo. Bueno, me parece que poder pensar el mundial en su contexto es poder en este caso, ¿no?, habilitarnos la posibilidad de reflexionar qué cosas, por lo menos desde la perspectiva de nosotros como argentinos, que somos bastante avanzados en lo que es derechos humanos y política pública en función de eso.
Sí.
Bueno, ¿cómo podemos ver a Qatar en este caso y todo lo que hay alrededor, ¿no?
Estaba pensando también en algunos contraejemplos y una cosa que me enojó muchísimo, porque digo, el fútbol y la FIFA en general también tiene una doble vara muy muy alta, ¿no? Qatar tiene un poder económico realmente muy grande,
sí.
Eso hace que prácticamente puedan hacer lo que quieran, por más que vulneren derechos de los trabajadores, de las personas gays, homosexuales, lesbianas, etcétera, etcétera, de las mujeres, de los extranjeros. No, bueno, el fútbol no interviene, pero hasta hace nada, por ejemplo, en la Champions League, y voy a poner otro ejemplo también, a razón del conflicto entre Rusia y Ucrania, se pedía por la paz, ¿no? Y se pronunciaban. Y en Estados Unidos, y de una forma mucho más fuerte, y creo también bastante fascista, ¿por qué? Digo, y pensaba en Rublev, y pensaba en, con respecto al tenis de élite y al tenis altamente profesional, Sabalenka, Rublev, ahora se me están yendo, cuando jugaban esos jugadores no se ponía la bandera de su país. Porque los Estados Unidos está en contra de ese conflicto y defiende la posición ucraniana con respecto al conflicto Ucrania-Rusia. Entonces, de alguna manera censuraba a jugadores que no tienen participación militar alguna, que están viviendo fuera de Rusia hace años, que entrenan incluso en los Estados Unidos, pero les negaba la posibilidad de su nacionalidad. Porque quería enviar un mensaje al mundo con respecto a lo que el tenis hace. Entonces también hay mucho de hipocresía, me parece, sí, ¿no? Como esto, y enlazándolo un poco con lo que decía de Borges, o lo que un jugador tiene que jugar al fútbol. Y es difícil separar del todo las cosas como si fueran elementos o cosas en compartimentos estancos. Las personas somos complejas, y tenemos identidades dinámicas donde la nacionalidad, las cuestiones sexuales, las cuestiones políticas, todo se entremezcla. Entonces, me parece como ejercicio, sin sacar ninguna conclusión porque no la tengo,
no.
Como creo ejercicio me parece muy valioso y fundamental problematizar estas,
exacto,
cuestiones, que creo que ha sido la intención inicial. Sí. ¿Hasta dónde está el alcance de solo es deporte, solo es arte por arte, solo es una cuestión social, solo es una cultura de un país y debemos respetarla en bloque? Parece que juega todo esto, ¿no? Acá.
Sí, y también volviendo un poco al contexto de la columna, ¿no?, de masculinidades,
el fútbol está pensado por hombres en algún punto,
organizado,
¿no?
Por hombres,
y organizado por hombres históricamente, y hay algo de ese pacto o complicidad entre masculinidades que opera. ¿Estés de acuerdo o no estés de acuerdo, digamos, con el sistema FIFA, con el sistema AFA, con el sistema fútbol? Hay, digamos, es una institución que reproduce algo de este pacto y esta complicidad,
todo,
¿no?
Reproduce todo el pacto de silencio.
Exacto, exactamente.
Lo reproduce, vos recién lo dijiste. La FIFA, la AFA, las organizaciones de fútbol, que en el caso de Argentina creo que son organizaciones sin fines de lucro, y en el caso de Europa ya ahí tenés directamente empresas o sociedades anónimas, están dirigidas, conducidas por hombres, organizadas por hombres, bajo esquemas de hombres. Exacto. Entonces sí, reproducen eso. A mí me parece muy interesante que el tema mundial pueda disparar el tema de las diferentes desigualdades que hay entre las personas hoy en día. Pero de ahí a decirle a la selección, ustedes también tienen que sumarse a este tren, yo no sé si en ese punto estoy de acuerdo.
Ok.
Yo me imagino esto, ¿no? Porque, bueno, como este es un mundial organizado por hombres, también que en donde juegan hombres, en donde, bueno, los hinchas son hombres, en su gran mayoría. No me imagino diciendo por ahí en una organización más diversa o más pluralista, diciendo como, bueno, es su cultura, o bueno, siempre se hizo así el mundial, o un montón de cosas que por ahí. Exactamente, sí. Porque creo yo que en realidad, lo bueno es que, no digo que no se haga, todo lo contrario, me parece que está bueno que se haya hecho en Qatar, porque bueno, pone por lo menos, visibiliza y por lo menos pone estos temas en la mesa, pero sí hacer como una crítica y decir, esto no sé si está tan bien. ¿No? Porque, por ejemplo, en el momento donde se dijo que se iba a hacer en Qatar, sí, bueno, muchos lo cuestionaron y demás, pero en realidad no fue tampoco tan cuestionado.
Todo el mundo está de acuerdo en que el Mundial ya se ha realizado en Qatar, trajo más problemas que otra cosa. De hecho, creo que el presidente de la FIFA, el de la AFA, reconoció, dijo, la verdad fue un error haber hecho el Mundial en Qatar, no me acuerdo cuál de los capos de la FIFA, AFA, sí, lo reconoció hace poco. Están todos de acuerdo en que fue una catástrofe.
Por todo esto. De hecho, Qatar, el acuerdo que ellos firman con la FIFA para seguir este cierto lineamiento, después, fuera de eso, Qatar anuncia, sin organizarlo o sin decretarlo con la FIFA, que no se iba a vender alcohol, por ejemplo.
Claro, Budweiser es uno de los sponsors.
El máximo sponsor.
Se está jodiendo. Que igual ahí también hay, pues sí, bueno, está mal porque me cambiaste la regla del juego después, pero por otro lado, ¿qué hace una birra auspiciando un deporte? También es raro eso.
Las contradicciones humanas, ahí están, digamos, ¿no?
Teníamos marcas de cigarrillos en Fórmula 1 hasta hace no muchas veces.
Ah, sí, es verdad, muy cierto.
Estaba leyendo en Qatar también, porque
John Player's Pets.
Claro. Estaba leyendo recién un informe que encontré así como que decía que en Qatar muere una mujer cada 38 horas. Que es casi lo mismo que acá, acá menos horas. Entonces, a mí lo que me da también ahí es, bueno, está mal que mueran las mujeres, que asesinen a las mujeres en cualquier parte del mundo, vamos a partir desde esa base, que quede bien claro, por favor, para que nadie diga boludeces. Claro, aparte
sobre todo viniendo
matar,
usted.
No,
claro. No digo, llevas años militando
claro,
esto.
Claro, le tiraba
le
todo
ganamos,
lo que había.
Le ganamos en algo.
Mirá el mundial lo que genera.
Claro. Dicho esto, está mal que maten a las mujeres. Hay un artículo muy interesante que está publicado en tiempoar.com.ar que se llama La indignación selectiva. Y hace muchos años atrás yo escribí un artículo que no lo pude encontrar porque me dieron de baja mi blog personal, lamentablemente. Pero era un artículo que comparaba la situación de las mujeres de Argentina, en realidad de Occidente, con la situación de las mujeres en los países de, digamos, el
Medio Oriente.
De Medio Oriente, ahí está. Entre ellos Turquía, por ejemplo, que yo me llevé la sorpresa que tenían, por ejemplo, sancionada la paridad de género en el momento que yo hice el artículo, que era, no sé, año 2012, ponele. Una cosa así. Tremendo. Entonces, A lo que voy que con esto es, a mí me parece que es interesante poner los temas de relieve y es interesante ponernos a pensar en dónde estamos parados ahora como sociedad en el mundo, porque hay mucha discusión en relación con la cuestión de género, pero también hay mucho lo que yo vengo observando a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel internacional, que hay mucho de apropiarse de la agenda de las mujeres o de la agenda de las diversidades y de género para intereses que no tienen mucho que ver con las luchas que están llevando las mujeres y las diversidades. Y a mí eso es lo que más bronca me da, porque no hay que ser, para mí, ingenuos en el sentido de dejarnos llevar por lo que dicen o o la mayoría o lo que a veces se dice como lo políticamente correcto. Uh-huh. Hay mucho de esto dando vueltas, más ahora porque están todos queriéndose lavar la cara y hacerse este purple washing de decir, bueno, no, nosotros somos muy diferentes a Qatar. Nosotros, Occidente, somos muy diferentes a Qatar. Sin embargo, la tasa de femicidios es la misma. Entonces, no sé qué tan diferentes somos. Uh-huh. Eso es lo que yo quiero poner de relieve. Porque a mí me da la sensación de lo que estamos viendo en el Mundial es la visibilización de la absoluta desigualdad.
Exacto.
Y que se haga en Qatar nos da la oportunidad para hablar de esa absoluta desigualdad que es mundial.
Exacto.
Más allá de los femicidios que nombraste, por ejemplo, me gustaría por ahí resaltar el hecho de que Qatar... nosotros tenemos este observatorio de mujeres ahora donde se puede registrar las muertes de las mujeres que fallecidas, digamos, a causa de manos del hombre, cosa que Qatar no lo tiene, digamos, así que esas estadísticas habría que hacer un análisis más profundo a ver si realmente...
Es una organización.
Claro, pero quiero decir, el Estado, digamos, y en complicidad con el poder de coerción social que tiene, que es la policía, bueno, los servicios de seguridad, exactamente, las fuerzas de seguridad, ocultan muchas cosas, digamos, como por ejemplo este periodista que nombré, que los periodistas de Noruega, como el hombre este que fue desterrado, claro, o la chica esta que desapareció. Entonces,
sí, puede haber.
Me atrevería a decir que quizás podrían ser muchos más las muertes de las mujeres, o que incluso no viven de la misma manera como viven en otros países.
No, por supuesto. Yo incluso, digamos, la gran diferencia, los números pueden ser los mismos. Damos por hecho que los números son los mismos. La gran diferencia con Qatar y con Occidente es que hay una cuestión de institucionalización del funcionamiento de cómo están las mujeres. Claro. Yo voy a otra cosa igual. Yo lo que voy es, ojo con los prejuicios que nos vienen vendiendo hace un montón de Oriente. Uh-huh. Eso digo también.
Sí, que por ahí no estamos tan alejados en algunos modos, ¿no? Que si bien se siguen reproduciendo modos de vincularse violentos y que vulneran los derechos de la comunidad LGBT y de las mujeres, podemos tener diferencias culturales que hace que en un país sean más opresivos que otros. Bueno, y va a haber detalles que ahí podemos entrar y no salir nunca más, digo, ¿no? Pero... A ver, a lo que voy también es, a mí me lleva a pensar, volviendo a esto de lo que representa un equipo de fútbol en general, en el mundial, en un torneo, ¿no? Para el hombre en sí, digo, ¿y qué quiere decir ser un profesional de fútbol, ¿no? Como que me viene esa pregunta, digo, bueno, ¿qué es lo que define a un profesional en el fútbol?
A ver, y tenés el antecedente del racismo. No digo todo el fútbol europeo y el fútbol mundial y acerca de lo que pasó la cuestión negra importa no en el mundo.
Black Lives Matter.
Exactamente. Se ha manifestado el fútbol. Digo, y han prohibido y sancionado a hinchadas o a jugadores por tener comentarios xenofóbicos, cantos racistas. Sí. Digo, no es algo que es ajeno al fútbol, ¿no?
Está la decisión de cada club qué posición toma, ¿no? Y qué impacto genera para sus hinchas, para sus seguidores,
las temáticas que estén pasando alrededor. Sin ir más lejos, ¿no? Hemos hablado, creo, lo de Villa en su momento en Boca, ¿no? Que, bueno, una decisión del club de no suspender a un jugador que está imputado, ¿no? Por, perdón, no está imputado todavía, tengo entendido, sino que está acusado por abuso sexual. Se están empezando a crear departamentos de género en los clubes. Un club también, desconozco, a ver si me ahí también si tenés ese dato, no permite entrar a los padres que no aportan cuota alimentaria.
Qué bien eso.
Sí. Muy
bien. Acá escribe Majo, fiel oyente de este programa, Majo, seguidora de esta columna, y dice algo muy, muy relevante. Y dice: una de cada 36 entre 3 millones de habitantes. En Argentina es una cada 36 de 40 millones de habitantes.
Hablando de estadística.
Hablando de estadística.
Ahí va. Había un dato ahí que...
Claro, que aporta.
Aporta bastante, claro.
Que aporta.
Por supuesto.
Bueno, digo, me parece que... O a mí me viene la pregunta de, bueno... ¿Cómo definimos a un profesional? ¿Cuáles son las cosas que esperamos también de un profesional de fútbol? Yo sé que... uno quiere ir a ver fútbol y nada más. Sobre todo por ahí lo que el fútbol nos viene enseñando históricamente, que acá es un partido de fútbol y vamos a hablar de fútbol, y como decía recién Sime, nadie se va a acordar de lo que de estos acontecimientos que pasaron, digamos, después del Mundial, sino quién ganó la Copa y quién perdió, y no mucho más. Tal vez hay un sector que lo único que importa
es... Y que Arabia Saudita le ganó a Argentina.
Y que Arabia Saudita le ganó a Argentina en la primera ronda. Y que España con 7 no sé cuánto acá. Entonces, digo, yo creo que hay un sector que seguramente no les interese, no haya una empatía en función de estos temas, y que, bueno, que convivimos con ese sector, digamos, en el trabajo, en la familia, en todos lados. Pero hay otro sector que, bueno, que por lo menos se hace una pregunta, que por lo menos hay algo de esto que permite traer temas sobre la mesa, que vivimos en un contexto de libertad de expresión, entonces poder permitirnos hablar de lo que a veces uno espera sin que... el club lo sepa, o sin que sea responsabilidad del jugador de tener que decir o no tener que decir. Pero digo, si hay, yo pienso por ahí más en las juventudes, ¿no? Tal vez me pongo un poco romántica acá, pero pienso en las juventudes que escuchan a Messi, ¿no? Y que cada palabra que dice Messi es valorada, ¿no? Y es una verdad absoluta. ¿No sería interesante que en esos discursos pueda haber algo, mensajes donde se cuestione la violencia, se cuestione, digamos, matar? Entiendo que en Qatar y en este contexto no, porque hay cláusulas, hay sanciones y perjudicaría la importancia del por qué ellos van a esos espacios. Pero podemos pensar y fantasear por un posterior mundial. Listo, ¿se termina el mundial y ya está? Sí, sabemos que sí. Pero pensar en la posibilidad de que, o tener presente que el discurso de un jugador de fútbol como Messi, o como la selección argentina, como el DT de Argentina, digo, hablando solamente de nuestro país, tiene un impacto. ¿Cuándo se dice y cuándo no se dice también?
¿Vieron lo que pasó con el Chapu Martínez? ¿Lo ubican al Chapu Martínez? Sí. Bueno, el Chapu Martínez es un pibe que es el famoso por decir Messi, tráeme la copa, Messi, tráeme la copa. ¿Se acuerdan? Bueno, ese es el Chapu Martínez. Está en Qatar mirando el partido y estuvo en el partido que jugó con Arabia Saudita, Argentina. Mucha gente tildó a este pobre muchacho de mufa, a tal punto que lo cagaron a trompadas. Uf. A ese punto. Bueno, Coscu, que es un influencer, que parece que estaba con él, pedía en Twitter, en las redes sociales, que por favor salieran los jugadores de la selección o gente importante de la AFA a decir que este pibe no era mufa, porque lo iban a matar. Que incluso habló, dijo que el padre estaba muy preocupado, qué sé yo. No, bueno, no hubo por parte de la AFA, por lo menos esto fue ayer, hasta donde yo vi hoy, no hubo declaraciones de ningún tipo en relación con ese tema. Un tema que si querés, no es un tema ni siquiera político, digamos.
No, es individual.
Es individual de una persona que, bueno, la tildaron de mufa, pobre. Por eso con esas boludeces no se jode. Y hubo un par de idiotas que lo cagaron a trompadas.
Fueron a golpearlo, que de hecho sí que amenazan con matar a la familia, a su hijo y demás. Decís, pará, ¿qué te
Será es mucho.
El chivo expiatorio, ¿no?
Y ahí vos te pones a pensar y no tiene absolutamente nada que ver con las normas establecidas hoy por el país anfitrión. O sea, tenés una sarta de nabo que se levantaron un día y va, porque este es un mufa.
La violencia
capaz
en el
que
fútbol,
no te levantaste
¿no?
vos nunca a las 7 de la mañana y te levantaste el único día para ir al partido y la Argentina perdió, capaz que el mufa eras vos.
Pero digo, ahí lo que estamos hablando es de violencia en el fútbol.
Es que
¿no?
el fútbol está mal entendido. Sí. Lo entendemos como que es una batalla campal. Es decir, se termina la vida si se pierde un partido de un equipo, de una selección.
Gente
y
que
demás.
Se larga a llorar
es fútbol,
si pierde.
Por algo,
pero eso no está mal.
Final, no está mal hacer abuso de sus emociones.
No, claro. No está mal. Ojo con juzgar la gente que se emociona. Y mucho con
yo
el mundial, no está mal.
Pero
¿eh?
a mí me pasa que cuando uno no hace como una buena control de la emoción, por decir, yo siempre digo que cuando una persona llora, está llorando por no solamente por eso, sino por un conjunto de
obvio,
cosas, ¿no?
Sí.
Digamos, como un punto de canalización sobre un montón de cosas. Lo mismo que con, también creo que también la violencia también pasa más o menos lo mismo, ¿no? Uh-huh. Cuando uno comete un acto violento, en realidad está con un cúmulo de un montón de otras cosas.
Sí, igualmente a mí me hace ruido siempre eso cuando dicen, bueno, no, lo que pasa que es porque explotaron a través del fútbol, porque es muy fanático, muy... Yo soy recontra fanática, todo el mundo sabe que soy re fanática, me han visto viendo un partido, aparte de que ame el deporte en sí, soy hincha fanática de Boca, la pasé re mal viendo el partido con alguien en el que Boca perdía 3-0.
De acuerdo.
Y no me levanté y empecé a agarrar a trompadas a todo porque me estaban... No sé, alguno, había un hincha de River y me estaba gastando y no me levanté y le
pero,
partí un sillazo.
Claro, es como que volvemos...
Pero forma parte del folclore, digo, claro. Yo lo tengo que entender así, que capaz claro. que en otro momento me toque a mí gastar. Uh-huh. Pero no todo el mundo le pasa. Claro, digo, pero, yo soy súper pasional y he llorado sí. cuando ha perdido Boca. Uh-huh. Y no me pasó nunca, no sé, Luz es hincha de River y no me pasó de venir a agarrarle la cabeza. Con...
Menos mal.
Pero volvemos a lo de la columna anterior, ¿viste?
No,
eso
no
que decíamos,
genera eso.
Las mujeres tienen una mejor gestión de las emociones que los hombres, ¿no?
Básicamente porque no son boludas como nosotros.
Ay, claro, igual, pero puedes hacer esta distinción incluso en el momento, en ese momento puedes hacer esa diferencia, esa distinción hasta incluso en un momento tan pasional para vos, ¿no? Evidentemente
el fútbol
hay algo...
tiene muertos, ¿no? Digo, más
claro,
allá de que vos
eso,
gestiones bien
claro,
tu pozo.
Por eso te digo, pero, ya, digo, o sea, pero
tiene muchos
tan...
muertos en su haber, acá en Inglaterra,
claro,
en China.
Pero digo, yo en mi casa, cuando era chica y también vivía esto y lloraba por el fútbol, tenía a alguien en mi casa, mi papá que es recontra fanático, que me decía... Bueno, tranquila, hoy se perdió, mañana se puede ganar, bien. No es la muerte de nadie. Muy me decía, bien. Es fútbol, disfrútalo, uh-huh. vivilo así, disfruta. Yo crecí con eso, entonces al día de hoy puedo estar al lado de un hincha de River viendo un superclásico y si lo perdemos.
Qué bueno, qué bueno que tuviste. Qué bueno que tuviste ese papá y no por ahí un papá que tiraba todo y pegaba piñas a la pared. ¿No?
Exacto, claro. Porque también tiene que ver con, bueno, de dónde, cómo se reproducen, digamos, también estos claro, modos exacto. de expresar el enojo, la frustración de no bancarse perder también, ¿no? Y esto lo podemos llevar a un montón de otras, de otros contextos, aparte de lo futbolístico o el deporte.
Sí, yo quería decir algo en realidad que me parece como lo que, volviendo a lo que dijo Ana, esto de Messi con más de, creo que casi 400 millones de seguidores y demás, estaría bueno que después de que pase el Mundial, digamos, todos los jugadores o los organizadores o quienes participaron del Mundial hagan por lo menos una autocrítica de lo que muchas veces se dice el privilegio blanco, bueno, el privilegio uh-huh. masculino, digamos. Uh-huh. Se haga por ahí una autocrítica, no solamente ellos, sino todos como sociedad, sobre estas cuestiones.
Sería un lindo mensaje, puede ahí a que si le corresponde o no le corresponde, si es su obligación o no es su obligación, pero sí tal vez pensar que es un hay una responsabilidad social por más de que no lo elijan, ¿no? Digo, representan valores, ¿no? Representan un modo de vincularse. A ver, y si no lo hace, también lo vamos a seguir queriendo. Obviamente que una cosa no descarta a la otra, pero es como, bueno, ¿y si se pone palabra esto? ¿Y si se pone algo de palabra? Porque está bien, hemos pasado contextos en los mundiales, contextos políticos, digo, ¿no? De dónde se han hecho estos mundiales y con sociedades muy conflictuadas y mucha vulneración de derechos. Tal vez Qatar es como extremo, ¿no? Digo, Qatar no, nos tira cifras y es como lo que muchos países ya dejamos de vivir eso hace... ¿no? O tal vez muchos no lo vivimos de esa manera, con esa rigurosidad. Y sería interesante poder escuchar alguna palabra que unifique, ¿no? Y que dé otro un mensaje de loco, esto no lo
no lo aceptamos, no lo avalamos. No sé, para mí sería interesante, sobre todo para romper con un poquito de este pacto de silencio que a mí me incomoda, la verdad. A mí, como sí, a mí argentina, tal vez, ¿no? Y digo, su futbolera o no, veo el mundial, etcétera. Digo, me incomoda que no se hable de estas cosas, que ni siquiera se nombre. Entiendo que no los dejan y papá, papá. Bueno, cuando lo puedan hacer, me parece que sería, no sé, un mensaje para las juventudes, sobre todo, que bueno, que...
Para poder generar quizás un cambio y hacer un mundo un poco mejor.
Sí, como aprovechar el momento, ¿no? Ya que están todas las miradas puestas ahí. Bueno, escuchemos a ver qué tienen para decir. Y después también, como para ir cerrando ya... bueno, también en estos debates, bueno, pero no tiene ni idea, un jugador no lee libros, me decían, ¿no? Ayer, el jugador no lee libros, el jugador va a jugar al fútbol. Está bien, no tiene la obligación porque es profesional por cómo juega. Pero sería interesante que se pueda, en esa formación, ¿no? Esto no me acuerdo si ya lo dije al aire o lo dije fuera del aire, en esa formación de ser profesional del deporte, que se pueda hablar sobre... educación sexual integral, que en definitiva estamos hablando de esto, de cómo nos vinculamos, que cómo nos ubicamos, digamos, a la hora de encontrarnos con alguien que piensa distinto, que ejerce o expresa su sexualidad de una manera distinta, ¿no? Teniendo en cuenta la discriminación que hay en el fútbol, teniendo en cuenta la violencia que hay en el fútbol, una manera de prevenir, me parece que también es formar jugadores que tengan una conciencia del mundo en el que viven, o por lo menos del país en el que viven, de los hinchas a los que los siguen a ellos, ¿no?
Hay que ver ahí el, no sé si educación sexual integral capaz para los más, para los menores de edad o los que están cursando sus estudios, pero después, digamos, hay que pensar, bueno, Messi ni siquiera se crió en este país.
No.
Pero hay otros jugadores que por ahí sí, pero la mayoría de esos jugadores se criaron bajo los mismos paradigmas y con las mismas estructuras que nosotros, digamos, a eso voy. Con nosotras y nosotras. Tal vez se puede llegar a pensar en algo así como, bueno, Les Micaela para la AFA.
También,
bueno, la tiro, digamos.
Pero digo, así como se exige, ¿no?, que hay una ley de educación sexual integral para el sistema educativo, digo, ¿por qué no pensarlo para el sistema de fútbol, ¿no? O el
porque es mayor de edad.
Del deporte
pero
y la cultura.
Pero cuando los chicos, digo, hay jugadores de fútbol que a los 13 años empiezan en una escuela de fútbol, entiendo, ¿no? Y que hay también, aparte de enseñar esa escuela del fútbol, también le dan clases.
Sí, van a la escuela.
Van a la escuela.
Pero esa escuela está regida por el mismo sistema público argentino que tiene contemplada educación sexual integral.
Okay. Pensé que iban a una escuela del club.
Van a la escuela. Tienen, salvo River, que tiene un...
Pero estaría muy bueno que por ahí dentro haya una formación.
Pero la escuela de River, digo esto para aclararlo, la escuela de River, que es una escuela de gestión privada, porque obedece, digamos, a este club, las escuelas de gestión privada o pública se rigen bajo el mismo sistema de educación pública que tiene la obligatoriedad de la educación sexual integral.
Bueno.
Entonces están, digamos, obligados a tener esa formación en la escuela en inicial, primaria y secundaria. Claro. Después, digamos, ya con la mayoría de edad, no. Como en ningún lado, digamos. En arquitectura no tenés educación sexual integral.
No,
pero...
Sería interesante también, pero bueno, no.
Sí, por ahí Ley Micaela.
Ley Micaela, que es más adaptado a adultos.
Claro, que es como educación sexual integral, pero para grandes. Para que aprendan como los grandes.
Bien. Bueno.
No sé.
Se dijo todo lo que se podía decir. Me parece que alguien se quedó algo para decir.
Yo creo que... Bueno, cerramos acá entonces.
Cerramos acá.
Bueno, chicos, chicas, gracias por haber venido.
Gracias por invitarnos.
Sí.
Esto fue Masculinidades Despiertas acá por Materia Pendiente, la 92.1. Nos vamos a la música. Hacemos un bloquecito de música importante y volvemos. Dale.